Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Los pastores fueron a toda prisa a Belén a ver al niño. María se dirigió con prisa, con festinazione, para ver a su prima Isabel. Jesús, nos dice el Evangelio, cuando se dirigía a Jerusalén, se les adelantaba en el camino. Y esa actitud, la actitud de ir con festinazione, con alas en los pies, pues podría ser una imagen que nos ayude a meditar un poquito el tema siguiente del retiro, que es la tibieza. Porque la tibieza, explica Santo Tomás, es una cierta tristeza por la que el hombre se vuelve tardo para realizar actos espirituales a causa del esfuerzo que comporta. Una actitud que se queda como sin moverse. Se puede definir también como la asedia o la asidia, que es la falta de vibración en el amor. Se ha acabado la vibración en el amor. No nos ilusionan las cosas de Dios. Soy lento para hacerlas. Me falta la alegría festiva. Tengo letargo espiritual. No voy corriendo como van los apóstoles, como va María. A veces vemos personas, pues efectivamente, que incluso les pide uno algo, están trabajando, van de una parte a otra y se van corriendo a abrir la puerta. Hay otras, pues, que a lo mejor van como un poquito arrastrando los pies. Falta el entusiasmo. Y todos tenemos este peligro, es decir, yo a lo mejor a veces entro un poquito en un letargo, como en una especie de vida vegetativa, como una línea horizontal, porque cumplo rutinariamente, porque no estoy como en la vibración del amor, porque no hago locuras. He perdido la ilusión de Jesucristo y tengo otros deseos. A veces eso que pasa también como a la mitad de la vida, las personas que a lo mejor pues han cifrado su felicidad, por ejemplo, en los éxitos profesionales, y a lo mejor los tienen. Y cuando los tienen, dicen, bueno, ¿y ahora qué? Ya tengo lo que deseaba, pero cada vez me siento más vacío. Se acaba la lozanía. Pero la tibieza es eso, lo podemos pensar incluso hasta desde un punto de vista físico. La tibieza es algo que no se acabó de hornear, no se acabó de cocer, como por ejemplo un pastel o un pan. Yo voy a comer un pan que se quedó a medias, digo, pues que esto es masa. O una carne, es decir, no se puso suficiente tiempo y está cruda, está muy cruda. La tibieza es una situación de mediocridad en la vida espiritual, alguien que se queda como colgado entre el cielo y la tierra. Falta la radicalidad. A veces se habla, por ejemplo, de que hay algunos eclesiásticos que van por ahí como flotando, por ejemplo, como que pues no se meten en líos, no hablan, no dicen lo que tendrían que decir, sobre todo algunos obispos, no dan la doctrina correcta y a lo mejor progresan, o políticos también, pues porque flotan, ¿no? Porque no se definen. No hay radicalidad de ser plena y completamente de Jesús en todo momento y en toda circunstancia. A veces se hace como un pacto con la mediocridad. Falta la totalidad del amor. Decía don Álvaro, la insidia más peligrosa, la enfermedad más dañina, porque puede no advertirse fácilmente en sus principios, es el aburguesamiento interior, la tibieza que se manifiesta en la disminución de la lucha. Hijas e hijos míos, no olvidéis que las grandes traiciones al amor de Dios se inician por una serie de pequeños recortes a la entrega. Fíjense estas dos cosas que podemos aprovechar para hacer un poquito de examen. La primera es que puede no advertirse fácilmente en sus principios, como hay algunas enfermedades que no dan síntomas, algunos tipos de cáncer que van avanzando y avanzando y avanzando, y quizá cuando ya hay los síntomas, está demasiado extendido, quizá puede decir, pues aquí ya no hay remedio, se aburguesó, se hizo completamente mediocre, tibio. Y además lo más grave es que como que se acomodó, como que no quiere incluso salir de su estado, o a lo mejor que ni siquiera acepta. Si tengo que removerme estas situaciones de mediocridad. Y se hace, la tibieza se va metiendo por pequeños recortes a la entrega. Pequeños recortes. Yo tengo una cartulina completa, muy bonita, que la acabo de comprar en la tienda, y resulta que ya le recorté un pedazo, y después otro pedazo. Y mi cartulina, pues ya no va a servir a lo mejor para poner un, no sé, un periódico mural, porque está recortada. Recortar. Yo tengo una invitación, por ejemplo, a la mortificación, y le recorto. Antes tenía mi cartulina entera de mortificación, ahora ya tengo menos. O recorto mi piedad. Hijos míos, qué tristeza causa un alma tibia. El padre Garrigou Lagrange, en ese libro, pues, que es todo un tratado de teología espiritual, o sea, de cómo van los progresos en el alma, hay un capítulo que se llama el de las almas retardadas, y explica cómo la vida espiritual, la vida sobrenatural, la vida divina, la vida interior, es una vida, y como toda vida, tiene que tener un desarrollo. Y pues podemos a lo mejor pensar en el desarrollo de la vida biológica, por ejemplo, o de la vida psicológica. A lo mejor hay una persona que empezó como todos, pues siendo niño, y tenía la altura de un niño, pero después ya no siguió creciendo. Y aunque ya es adulto, la estatura es de niño, o la mentalidad es de niño, no se desarrolló. Podríamos preguntar, ¿es un niño? No es un niño, es un adulto retrasado o retardado. Algo análogo ocurre en la vida espiritual, que exige un progreso continuo a riesgo de volverse deforme. Hay quienes debían haber progresado interiormente y por negligencia o pereza no salen de la etapa de los principiantes, pero tampoco son principiantes, como lo eran cuando iniciaron su camino interior, sino enanos espirituales. Y dice Garrigou, quizá con su experiencia, se trata de un estado bastante frecuente en quienes han tomado la decisión de servir a Dios entregándole la vida. El Papa Francisco, como sabemos, pues, arremete con bastante dureza contra este tipo de eclesiásticos. ¿Tú le ofreciste la entrega de tu vida a Dios? Tienes como un parapeto de religiosidad, pero al mismo tiempo tienes una mundanidad espiritual, dice. Se esconde la mundanidad espiritual detrás de apariencias de religiosidad e incluso de amor a la Iglesia. Y en lugar de buscar la gloria del Señor, se busca la gloria humana y el bienestar personal. Puede traducirse de diversas formas. Demostrarse a sí mismo en una densa vida social llena de salidas, reuniones, cenas, recepciones. Puede ser un eclesiástico, un sacerdote, entre comillas, que está de moda, que tiene muchos amigos, muchas amigas. ¿Qué tanto hay ahí de mundanidad espiritual, de búsqueda de otras cosas? Y se esconde esta mundanidad en el apego a las cosas del mundo, una vida anclada en las comodidades, en las compensaciones, huyendo habitualmente de la cruz, de la negación del yo, buscando alabanzas. Incluso personas espirituales que les gusta ser consideradas como santas, pues no es el amor de Jesucristo lo que los mueve, sino es de alguna manera un deseo de su propia gloria, de su buena gloria. Y como siempre podemos decir, ¿y qué tengo que hacer? Pues encenderte en el amor. No quiero ser tibio, no quiero que nadie en mi centro sea tibio, no quiero que ninguna supernumeraria sea tibia, ninguna agregada, ninguna numeraria, no quiero que ninguna sea alma retardada, que se haya retardado. Y dice Garrigou Lagrange, también en esta experiencia de su magisterio de teólogo espiritual, un punto de gran importancia para evitar ser almas retardadas es conservar la subordinación de la actividad natural del espíritu a las virtudes propiamente sobrenaturales, especialmente a las tres virtudes teologales. Si no quieres ser tibia, no razones y no reacciones humanamente. La actividad natural de tu espíritu, tus pensamientos, tus voliciones, tu vida afectiva, tus ilusiones, tu imaginación, subordínalas a las virtudes teologales. O sea, no actúes aquello que se llama con el naturalismo. El naturalismo que te iba a decir es que, pues yo soy del mundo. Sí, ya sé que eres del mundo, pero también eres de Dios. Y lo que tiene que estar moviendo es sobre todo la fuerza de la gracia que llega a mi alma acompañada de las virtudes sobrenaturales, teologales, infusas y de los dones del Espíritu Santo, y eso es lo que me tiene que mover. Y si quieres evitar caer en la tibieza, pues ten mucho cuidado con moverte solamente de manera natural. Es que soy una persona muy previsora, empleo mucho el raciocinio humano, tengo mucha creatividad, mucha imaginación, y qué bueno que tienes todo eso, pero la fe suple a tu raciocinio, o debe suplirlo. La esperanza suple a tu memoria y a tu imaginación. Y la caridad suple a tus amores naturales. Y por lo tanto, si logras dejarte mover por las virtudes teologales, vas a ser santo. Si no, aunque seas entregado a Dios, corres el peligro de ser un alma retardada, un alma tibia. Estas virtudes, las teologales, la fe, la esperanza y la caridad, son muy superiores a la actividad natural del espíritu, al estudio, a la filosofía, a la teología, etc. El mismo Garrigou confiesa que, siendo un joven novicio en los dominicos, se metió muchísimo, muchísimo al estudio de la teología, y llegó un momento en que estaba completamente vacío y tuvo una crisis de vocación. Dice que lo salvó la Virgen, el amor a la Virgen, pero aprendió la lección y dijo: no vayas a apostarle a lo natural. En la práctica, dice, puede darse más relevancia al esfuerzo personal, a la dedicación a la profesión, a los proyectos apostólicos basados en cálculos humanos, que a la fe, a la confianza, al amor a Dios a la contemplación, a la centralidad de la Eucaristía. Eso es despreciar la gracia que Dios nos ofrece sin cesar. ¿Para qué me está dando Dios la gracia? Pues para que vaya creciendo en mi camino de santidad. Sin cesar me está ofreciendo la gracia para decir, no te muevas solamente a nivel natural. Cualquier ejemplo, es que me dio gripa. Bueno, Señor, ¿para qué me mandaste la gripa? Tengo un problema de trato con esta persona que me humilla, que me bloquea, que siempre me dice que no. ¿Para qué me la estás mandando? Es que mi consejo local no sé qué, cómo es y no sé cuánto. Pues ¿por qué permitiste que yo tuviera este consejo local? Pues para que veas las cosas desde la fe, desde la esperanza y del amor. Y aquello que está previsto en mis planes te sirva para tu santificación. Lo que sea, cualquier cosa, yo no puedo dejar de enfocarla desde esta otra óptica. Entonces estaré diciendo, no quiero quedarme retardado, porque el tiempo va pasando inexorablemente, y puedes decir, bueno, pues estoy igual que hace 10, 15, 20, o a lo mejor estoy peor. Ya no soy alguien que acaba de empezar la vida espiritual, ya tengo años, ya no puedo ser el mismo. Porque estoy en una vida. Decía el Papa Benedicto XVI, los santos son los verdaderos portadores de luz en la historia, porque son hombres y mujeres de fe, esperanza y caridad. Esos son los santos. Tienen, podríamos decir, como otro chip o otro sistema operativo para moverse, distinto al de la actividad puramente natural. Dios cuenta con la actividad natural, pues es lógico que cuenta con ese fundamento o esa base, pero sobre esa naturaleza hay una sobrenaturaleza, que es la que nos hace santos. Pues esos son los verdaderos, los santos son los hombres y mujeres de fe, esperanza y caridad. Esos son los santos. No los que hacen grandes prodigios y, no sé, realizaciones, son admirados, salen en los periódicos. Te estás moviendo siempre en esas coordenadas, la coordenada X, Y y Z, es pues el ámbito donde circulas. Entonces, resumiendo, pregunta este autor, ¿cómo se desliza un alma por el camino de las almas retardadas? Ordinariamente por dos causas principales. Primero, el descuido de las cosas pequeñas en el servicio de Dios. Y segundo, en la cerrazón ante los sacrificios que Dios nos pide. Son dos aplicaciones de las virtudes teologales. Descuido de las cosas pequeñas. No son en realidad pequeñas porque se refieren a Dios, son grandes por su relación precisamente con el fin último. Son grandes esas cosas pequeñas, por ejemplo, las cosas pequeñas en las normas, porque están suponiendo que yo me ejercite en la fe y en la esperanza y en la caridad. Cada vez que voy a hacer una norma, cada vez que me hinco para empezar la oración y digo por la señal de la Santa Cruz, voy a hacer un ejercicio de fe, de esperanza y de amor. Yo no cuidé los detalles pequeños, pues no me ejercité en las virtudes teologales. No me metí a estar con Jesús, no lo encontré, no lo escuché, no me uní, no lo amé, no confié, no le abandoné las cosas en sus manos, me rebelé, me llené de complicación interior. Enfoca bien, enfoca, ponte como los lentes, es decir, a ver, unos lentes que sean de fe, otros lentes que sean de confianza y otros lentes que descubran el amor en cada detalle de tu vida. Y no descuides las cosas pequeñas en lo que se refiere a Dios. Y la segunda dice, la cerrazón ante los sacrificios que Dios nos pide. Rechazar los sacrificios que a lo largo de la vida Dios nos pide. Por eso una buena manera de examinarnos si tenemos aceptación de lo que Dios nos pide es que no tengamos quejas o que no tengamos amargura. Porque Dios se va a tomar en serio contrariar nuestra voluntad. En aquello que nos parece y nos supone mucho más dificultad que todo, que es la humildad, las humillaciones, el rendir la inteligencia, el rendir la voluntad. Él nos pide la negación al yo para afirmar el tú como prueba irrecusable del verdadero amor. Yo no, tú sí. Yo acepto esta contrariedad, este que me han pisoteado, esta, pues no sé, bajeza de mi autoestima que me han producido estas circunstancias, porque me las estás mandando tú. Y lo que quiero decirte es, sí, sí, lo que tú quieras, con tal de que me lleve a ti, con tal de que me una a ti, con tal de que quite yo los obstáculos. Decía la Beata Teresa de Calcuta, santo es el que cumple con alegre fidelidad cada designio que la providencia disponga para nosotros. Ese es el santo. Cada designio está aquí citando a Dios con alegre fidelidad, quiero decirle que sí, me estoy negando. Estoy evitando pues aquello que es el deslizamiento por el plano inclinado de la tibieza que acabaría, por ejemplo, con pecados veniales deliberados. Y se me va arraigando el mal y me voy haciendo más lento y más perezoso para las cosas de Dios. Se me va metiendo la mundanidad espiritual, busco otras compensaciones. En el fondo tengo que decir, no soy feliz. Pues ahora nos preguntemos, si tú sí eres feliz, tú eres muy feliz, eres una mujer muy feliz, eres la mujer más feliz del mundo, estás muy enamorada, estás muy encendida en Jesucristo, su amor, o estás tibia. Y bueno, pues otra vez, dale mucha importancia a las cosas pequeñas que se refieren a Dios. Y cumple cada designio de su voluntad con alegre fidelidad. Es decir, ejercítate en las virtudes teologales. Aprende como ese ritmo a bailar con esa música de las virtudes teologales, no con la música de las virtudes puramente naturales, puramente humanas, que son muy buenas, pero que no nos hacen actuar de manera divina, de manera sobrenatural. Pues que no le causemos al Señor este dolor, es decir, hijos míos, qué tristeza causa un alma tibia, un alma retardada, un alma remisa. Y como siempre vamos a decir, oye, pues acude a María, porque ella es el prototipo del alma que no tiene ni una sola acción remisa. No actuaba con rémora. Creo que a veces dicen los niños, pues mi mamá me mandó no sé qué y no le obedecí a la primera. Bueno, por lo menos obedece a la segunda. Bueno, vente a cenar, ahí voy, vente a cenar, ahí voy, vente a cenar. Hasta que lo traen ya de la oreja, a ver, vente a cenar. Ya es muy triste que digan, bueno, Dios mío, yo quisiera obedecerte a la primera. Que no haya retardos, que no haga actos remisos como actos flojos. Por eso Papa Francisco le dice a María, Nuestra Señora de la Prontitud, es un bonito título, pues la paradigma de respuestas a la primera, prontitud para las cosas de Dios. Como decía nuestro padre en aquel punto de forja, de ahora en adelante, tened prisa en amar. Ten prisa en ir corriendito, rapidito, respondiéndole al Señor, pues en cuanto te dé su moción, en cuanto te pide una negación, y pidiéndole también, porque nosotros cuántas veces no somos capaces, no nos damos a veces ni siquiera cuenta de que estamos haciendo un acto remiso, es decir, que sacuda de nuestra vida la tibieza, que no tengamos este gran riesgo, esta enfermedad, un dolor al principio, pero de graves consecuencias, esta pues como tristeza profunda del amor del amor que ya no mueve, que se ha ido apagando. Pues esta buena prisa en la que nos da la pauta María, que conjura el riesgo de la tibieza y se avanza con prisa festiva hacia el amor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de Guarda, Señor.